Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 22 de diciembre a este espejo de la Iglesia Diocesana que ya empieza aquí en COPE León, ya a las puertas de la Navidad, con esos ecos del sorteo, hoy con este mensaje especial que nos dirige el obispo Luis Ángel.
En esta Navidad de 2023 os invito a buscar y encontrar la luz, la paz y el amor que necesitáis en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, nacido de María Virgen en Belén de Judá. Él nace cada día en los rostros de las personas cansadas y agobiadas, en los rostros de los niños, jóvenes y adultos, ancianos que ríen, y Él nacerá siempre en el corazón de cada hombre y mujer que quiera aceptar. ¡Feliz Navidad!
Feliz Navidad, pues, por anticipado en este espejo a pocos días de la gran solemnidad de la Natividad del Señor, recta final de este Adviento que ya se llena de acentos navideños como el proyecto solidario que hoy termina justo el último día del cole. Lo han promovido un año más los profesores de religión de la diócesis. En este espejo vamos a hablar de ese proyecto solidario de Navidad. También haremos memoria del Centro de Orientación Familiar, el COF diocesano, este año que termina, ha conmemorado su cuarta década de servicio al servicio de la familia. El lema de este año ha sido La familia cuenta. Repasaremos la crónica diocesana de esta semana, poniendo el foco en el próximo año 2024, con ese Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías que va a acoger León, y también avanzaremos la agenda diocesana que anticipa al próximo miércoles la fiesta de la Sagrada Familia. Lo hará desde el ámbito rural, en la parroquia de Castrovega de Valmadrigal, porque, como recuerda el grupo de pastoral rural activo en esa zona del sur de la diócesis, entre pueblos anda el Señor. Y aquí ya andamos nosotros, en este espacio de actualidad de la Iglesia de León, que se pone en marcha en esta sintonía en COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Hechas ya las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos ya la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Empezamos ya, lo hacemos con el habitual repaso a la crónica diocesana de estos días, también avance de la agenda diocesana, labor en la que contamos un viernes más con la colaboración de Amaya Guerra, a quien ya saludamos. Buenas tardes, Amaya, bienvenida.
Buenas tardes, María.
Vamos, Amaya, ya con la crónica diocesana.
San Juan Evangelista es el patrono de los jóvenes papones de León. Este grupo celebrará la fiesta de joven apóstol el próximo miércoles, con una eucaristía en la capilla del Museo Diocesano y de Semana Santa, que contará también con los jóvenes de Pastoral Juvenil. Una colaboración de Pastoral Juvenil y de los jóvenes papones que recibía el impulso del obispo Luis Ángel esta semana, con la audiencia que ofrecía a una delegación de este grupo de jóvenes papones para compartir ideas y orientar el trabajo en el que este grupo de la Junta Mayor de Semana Santa ya está embarcado para preparar la undécima edición del Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que acogerá León en octubre del próximo año 2024. Una cita que ya tiene lema y logotipo, y para el que los jóvenes papones cuentan con el apoyo del obispo, como señalaba el portavoz de este grupo de jóvenes papones de León, Jesús Alonso.
Para hablar de ese encuentro nacional de jóvenes cofrades que se celebrará el año que viene aquí en León, pues bueno, un poquitín por ver con él ese programa, esa visión que se tiene de cómo poder organizar dicho encuentro y de cómo también él lo ve con nosotros, porque al final, pues bueno, es algo que tenemos que mostrar a la ciudad y queremos que también él sea partícipe de esto y que bueno, que nos muestre y que nos guíe en ese camino, en esa organización que vamos a tener que realizar. En este caso, bueno, el lema que tenemos es Tomad todos de él, ¿vale? Es un lema que vimos que tenía también esa relación con el logo que hemos elegido, que está relacionado al final con la Eucaristía, que es lo que nos reúne a todos los cristianos
cita destacada del próximo año, pues ese Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías nos sitúa ya en la agenda diocesana a estas horas, tradicional felicitación de Navidad, encuentro de la curia que ofrece el obispo Luis Ángel en el patio del Museo Diocesano. Esta tarde a las 5 el obispo va a mantener la habitual reunión mensual con los diáconos permanentes y a las 6:30 de la tarde en la catedral el deán Florentino Alonso será el encargado de pronunciar la charla de preparación a la Navidad. La agenda de hoy se cierra 8:30 en la parroquia de San Juan de Regla, con los jóvenes que van a terminar este año con una nueva convivencia de ese ciclo sedientos con formación y adoración.
Retomamos. El domingo será el cuarto domingo de Adviento. El obispo Luis Ángel presidirá la Eucaristía a las 12 de la mañana en la catedral, que será retransmitida por 13 Televisión para toda España. Por la tarde, a las 5, don Luis Ángel acudirá al centro penitenciario de Villahierro, donde compartirá la Eucaristía vespertina de Navidad con los internos. A medianoche, en la catedral y en San Isidoro, se celebrarán las tradicionales misas del gallo.
Ya el lunes, solemnidad de la Natividad del Señor, misa estacional y bendición apostólica a la 1 de la tarde en la catedral.
El martes, la catedral acogerá a las 6 de la tarde una misa que presidirá el obispo Luis Ángel, con representación tradicional de la pastorada leonesa, a cargo de la Asociación Cultural San Juan Bautista y amigos de la pastorada de Robledo de Torío, que podrá seguirse en directo en la retransmisión que realizará el canal 987 Televisión, en una edición especial del programa Iglesia en León.
Continuamos en esta agenda diocesana. Miércoles 5 de la tarde, el área de pastoral familiar adelanta la celebración de la fiesta de la Sagrada Familia Eucaristía, que va a presidir el obispo Luis Ángel en la parroquia de Castrovega de Valmadrigal, y jornada de encuentro por las casas del pueblo que va a terminar en la Casa de Cultura. Todo ello animado desde ese grupo Entre Pueblos Anda el Señor, que ha colaborado para preparar la celebración con el equipo de pastoral familiar, con un objetivo que señala Antonio Díez, de este equipo de pastoral familiar.
Que el mundo rural también participe, que el mundo rural también, en el mundo rural se puedan celebrar pues estas jornadas. La idea es que la familia portadora de la buena noticia, que es Jesús, ¿eh? Bueno, nosotros ahí todo esto, toda la idea de que fuese en Castrovega y que fuese en un entorno rural, todo esto surgió un poco antes de saber ni siquiera el lema que iba a ser. Ya pensamos nosotros, el equipo de familia, pensó en la idea del portal, en la idea de que la idea central pudiese girar en torno a los portales, la familia portadora de la buena noticia, porque jugando un poco también con las palabras decíamos portadora y portal que adora, portal en el que se adora la buena noticia de...
También
de
el miércoles, Jesús. En la fiesta de San Juan Evangelista, el grupo de jóvenes papones celebrará a su patrono con la misa especial que ya hemos comentado en la crónica diocesana. Será a las 8 de la tarde, en la capilla del Museo Diocesano y de Semana Santa.
El jueves, la Asociación de Jóvenes de Nuestra Señora del Mercado va a representar esa pastorada tradicional leonesa, será en la parroquia del Mercado a las 7 de la tarde.
Y el próximo viernes, en la parroquia de Puente Castro, a las 7:45 de la tarde, habrá canto del ramo y Eucaristía en la fiesta de Santo Tomás de Canterbury, celebración con la que se cerrará el triduo que comienza este próximo miércoles.
Y hasta aquí la agenda, la crónica en este espejo. Continuamos con la sección Tiempo de la Palabra. El seminarista y diácono Javier Cortés nos acerca hoy la liturgia del próximo domingo. Será ya el domingo cuarto de Adviento.
Bienvenidos a Tiempo de la Palabra. La liturgia del cuarto domingo de Adviento, que este año cae el día inmediatamente anterior a la Navidad, está dedicado a Nuestra Madre, la Virgen Santísima, y nos invita a reflexionar sobre dos detalles de la actitud de Dios hacia María. Alégrate. Es el saludo hecho por el ángel Gabriel, pero también invitación al gozo, porque el anuncio de la venida del Mesías, la promesa pregonada por los profetas, llega a su cumplimiento. Alégrate, dice el ángel, y estalla la alegría del Espíritu Santo. Y en María brota el fiat, el sí, que abrirá la historia a la encarnación de Dios. El segundo aspecto a subrayar es el regalo hecho a María. Llena de gracia, Dios invita a María a alegrarse porque hay un don para ella, la gracia. Esta es fruto de su elección como madre del Salvador, un regalo gratuito a su humildad. Ella abrió completamente su corazón a la obra de Dios y ahora es espejo para abrir el nuestro. Pronto es Navidad. Recuperemos el silencio, recemos junto al Belén, seamos solidarios y demos alegría a quien lo necesite. Con estas actitudes, la Navidad florecerá en nuestros corazones y experimentaremos también el gozo y la alegría vividos por María. Inclinémonos como el ángel ante la elegida, para que ella, que es la puerta del Evangelio, nos ayude a acoger al Hijo que nace. ¡Feliz Navidad!
Y después de este tiempo de la palabra con Javier Cortés, damos ahora la bienvenida a nuestra colaboradora Marta Redondo. Hoy, desde su habitual sección Desde mi Ventana, nos ofrece un comentario que ha titulado, no podía ser de otra manera, ¡Feliz Navidad!
Érase una vez un sol, un párroco que anhelaba revestir la desnuda pared de aquella iglesia de regia estampa. Era una parroquia situada en el centro de la ciudad. Llevaba el nombre de dos santos capitales de la iglesia católica: Juan, el precursor, y Pedro, el de dura cerviz pero corazón apasionado. El párroco de Renueva soñaba con renovarle la cara a su templo y regalarles a los fieles y a cuantas gentes se acercaran a orar al templo un retablo digno de tan bella factura. Y don Gerardo cumplió su sueño. Encargó el retablo dedicado a los misterios del Rosario a una artista llamada Elena Jiménez Balmori, que con primor y esmero se aplicó, situando en el centro, justo encima del Sagrario, en una formación en cruz compuesta por paneles relativos a la vida de la Virgen, una composición protagonizada por José y María, embelesados, mirando al pequeño Redentor, su hijo recién nacido, extasiados en torno a la luz del mundo, el niño nacido en Belén, que significa casa del pan, el pan de vida que nació hace poco más de 2000 años, el verbo de Dios que se hizo carne y vino para cumplir el sueño de Dios, que todas las mujeres y hombres vivan en paz y seamos salvados en la esperanza. Les deseo una muy feliz Navidad, hoy desde mi parroquia, San Juan y San Pedro de Renueva. Birds
fly. Espejo de la Iglesia Diocesana, estamos ya en la recta final de este año, y este año 2023 ha sido también un año de efemérides aquí en la diócesis. Por ejemplo, se ha conmemorado los 40 años de la puesta en marcha del Centro de Orientación Familiar, conocido como el COF. Allá en el año 1983 se ponía en marcha esta iniciativa importante en todo lo que tiene que ver con la pastoral familiar, que sigue activa en la diócesis. El punto de referencia es esa escuela de trabajo social de la calle Cardenal Landázuri. Ahí ha estado, ahí está el COF, y allá ha estado muchos años. Puri Blanco nos acompaña hoy en nuestro espejo. Le damos la bienvenida, gracias Puri por acompañarnos en este año de efemérides, a una de las personas que estuvieron en aquel 1983 cuando se ponía en marcha el COF. Gracias, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes y gracias a vosotros por invitarme a recordar aquellos momentos de puesta en marcha y de creación del Centro de Orientación Familiar.
Recordamos, el obispo era don Fernando Sebastián, un claretiano. Ahora tenemos a otro claretiano aquí en la diócesis, don Luis Ángel. Se ponía en marcha el COF. ¿Cómo surgió? Y para las personas que estuvisteis al principio, ¿qué supuso? En tu caso fue el inicio también de tu vida profesional. La Escuela de Trabajo Social, esa formación en trabajo social, os vinculó con esta iniciativa.
Bueno, la iniciativa surgió un poco a partir de unos estudios de investigación que se habían hecho desde la Escuela de Trabajo Social sobre qué tipo de necesidades podían tener las familias y las personas en la ciudad de León, y de ahí surgió un poco el tema de la atención a la familia. Entonces, la diócesis, junto con el Instituto de Asistentes Sociales Misioneras, pusieron en marcha este centro. Yo, recién terminada la carrera, me invitaron a formar parte de él, y fue esa experiencia primera profesional muy importante, porque es partir de un despacho con una mesa y en aquel entonces una máquina de escribir, y de ahí poner en marcha y organizar todo lo que suponía lo que queríamos de atención a las familias, ¿no? Siempre se quiso que fuera una atención profesional, pensando en todas aquellas familias que ante distintas situaciones y problemas que tuvieran no pudieran económicamente pagarse sus profesionales, y de ahí se fue ofreciendo un poco toda esa labor de contacto con psicólogos, abogados, médicos, mucha gente en ese sentido desde todos los ámbitos, porque siempre tuvimos claro que lo que queríamos era abordar a la familia y a la persona desde todos los ámbitos y desde una forma sistémica, que nosotros decíamos, ¿no?, donde entraban a caber todas esas situaciones. Ese fue un poco el comienzo de contactos con profesionales, con instituciones, en esa sede de la Escuela de Trabajo Social, y desde ahí fuimos un poco ya haciendo toda la atención a las personas a nivel individual, de pareja, de familia, con mucha colaboración también con la diócesis y con la pastoral familiar. Participábamos mucho también en cursos de formación, en formación de los novios, en cursillos prematrimoniales. Bueno, trabajábamos mucho desde ahí en esa índole.
Una realidad familiar que ha cambiado mucho. Uno de los lemas con los que se ha venido celebrando este 40 aniversario es la familia cuenta. Sigue contando la familia como entonces. Ha cambiado mucho, Puri. ¿Cuál fue la evolución que tú viviste? Porque los cambios han sido muy profundos también en ese ámbito, ¿no?
Yo digo que la familia cuenta, y para mí siempre ha sido la familia un valor fundamental, ¿no?, un pilar fundamental que yo creo que tenemos que tener en cuenta y que es básico para muchas cosas. Cambia, claro que cambia, ha cambiado mucho. Yo he tenido la suerte de cuando empecé a trabajar, estaba todavía de novia, luego me casé, luego he sido madre y ahora soy abuela, ¿no? Entonces yo creo que decir que la familia sí que es muy importante, pero tenemos que ser conscientes que es un pilar básico y fundamental, en el cual es muy importante que la pareja, el matrimonio, sepa lo que quiere vivir, cómo lo quieren vivir, porque como todos, también en las familias se pasan por etapas, por situaciones que son distintas y que van a depender de los momentos y de las situaciones como las queramos vivir. Yo creo que la familia es fundamental porque es donde tenemos que educar y enseñar los valores, y yo creo que si todos hacemos un poco de mirar a nuestra situación familiar, lo que hemos aprendido de pequeños, lo que hemos aprendido de niños, hay siempre una serie de valores y de formas de ser y de estar que esas te las da la familia, y eso es muy importante y creo que sigue siendo importante ahora, ¿no? Yo creo que la Iglesia siempre ha estado muy atenta a todas las situaciones familiares en cada momento y en cada situación, ¿no? Tenemos que estar confiados, ¿no? La Iglesia está ahí. También la familia, en la línea de transmisión de la fe, es el primer baluarte, es decir, es donde se tiene que hacer, donde todos lo hemos vivido. Entonces, yo creo que es un pilar fundamental a nivel de todo, ¿no? Yo creo que la Iglesia está acogiendo también todas las realidades distintas, ¿no?, de familias o de personas divorciadas, todas estas situaciones de acogida, de escucha, a todas las realidades distintas que se puedan vivir a nivel familiar, ¿no? Yo creo que sí que se están dando pasos y que son pasos importantes que todos tenemos que ser conscientes, ¿no? Y yo sí que creo que en eso las familias que nos llamamos cristianas tenemos que ser verdaderos testigos, primero de que el amor en la familia y en la pareja es fundamental, que es un amor que hay que cuidar cada día, que es un compromiso que tú adquieres, pero que lo tienes que alimentar día a día, y que eso, a pesar de las crisis, de las situaciones que tengan, eso es como fundamental para que los que tenemos a nuestro lado, nuestros hijos, nuestros nietos, también lo vivan y lo lleven, ¿no? Es decir, hay que transmitir que se puede vivir en familia y que es muy importante todo lo que vivamos y lo que transmitamos en familia.
Pues gracias, Puri Blanco, trabajadora social vinculada en aquellos orígenes al Centro de Orientación Familiar. Hemos hablado de estos 40 años del COF. Ese servicio diocesano, el Centro de Orientación Familiar, es una realidad que continúa. Puri Blanco, muchas gracias. Y pues no nos queda más que, aunque Puri ya no está en el día a día del COF, pero sí está cercana, pues que esta institución, esta realidad del COF, siga adelante y siga dando respuesta a los desafíos que plantea, pues, la realidad de la vida en nuestro tiempo y la realidad de la vida familiar. Gracias.
Gracias a vosotros por esta invitación y por volver a recordar aquellos años tan buenos a todos los niveles, ¿no?, personal, profesional y de experiencia. Gracias.
Último espejo de la Iglesia Diocesana, recta final, último espejo, decimos, del trimestre, porque hoy termina el trimestre escolar, este viernes se pone el punto final a todo el trabajo de esta parte inicial del curso, un trabajo que en el caso de los profesores de religión ha tenido de nuevo este año una cita importante, se ha vuelto a hacer el Proyecto Solidario de Navidad. Ha sido ya la 17ª edición de este Proyecto Solidario. Los profesores de religión se han unido en un lema: si quieres ser feliz, ayuda ahora a Port Gentil. Dentro de este proyecto, muchos colegios, entre ellos el Colegio San Claudio. María Díez es profesora en el Colegio San Claudio, nos acompaña esta tarde en este espejo. Buenas tardes, María, bienvenida.
Buenas tardes, Chema. Gracias por invitarnos a Espejo.
Y también podemos hablar con Elena González, también en el Colegio San Claudio, profesora de religión y también implicada en este proyecto solidario de Navidad. Bienvenida, Elena, al Espejo.
Muchas gracias.
Bueno, María, inicialmente hay que recordar también qué es el Proyecto Solidario de Navidad. Este año hacemos hincapié en Gabón. ¿Cómo definirías lo que es esta iniciativa que ya tiene una trayectoria consolidada en la diócesis? Estamos en la edición 17.
Pues sí, ciertamente estamos ya en la edición 17 de este Proyecto Solidario, 17 años, que está muy bien. Y desde entonces en el Colegio San Claudio venimos celebrando el Bocata Solidario con motivo del proyecto que cada año celebran los profesores de religión de la escuela pública. Este año los fondos, como bien has dicho, que recaudaremos irán destinados a ayudar de uno u otro modo a las gentes de Port Gentil, que es la segunda ciudad más grande de Gabón, un país que está situado en África Occidental. En estos días todos los profesores de religión de la escuela pública realizan sus actividades como mercadillos, solidarios, postales, adornos navideños, rifas, con tal de recaudar fondos.
Todo eso se ha venido haciendo. En tu caso, Elena, ¿cómo ha sido incorporarse a este proyecto que también tiene muy cercanos a los alumnos, a los niños, ¿no? Porque de eso se trata.
Sí, bueno, yo ya llevo unos cuantos años participando en el proyecto, concretamente 5. En concreto, nosotros, por ejemplo, hemos aportado 600 euros a esta causa, de un total de 11.000 que hemos recaudado entre todos los colegios, participando más de 50. Nosotros llevamos a cabo el Bocata Solidario el día 28 de noviembre, un trabajo muy gratificante.
El Bocata Solidario, en el caso de San Claudio, ya lo tenéis muy asentado. ¿Cuál es la experiencia que tú tienes y cómo ha ido consolidándose este proyecto solidario de Navidad? ¿Cómo lo resumirías? No sé.
Pues el Proyecto Solidario de Navidad lo resumiría con una serie de puntos que exige, ¿verdad? Porque antes de realizar el día D, que llamamos el día de la confección de los bocadillos, primero tendríamos que hacer una campaña de sensibilización para los niños, ¿verdad? Porque una vez que tenemos todos los datos de la ciudad o el país al que vamos a ayudar y ver qué tipo de carencias tiene, tenemos que exponerles la realidad de esas gentes en el aula de tal manera que los niños visualicen fácilmente el problema. También, ¿para qué hacemos este bocata? Pues para que cualquier persona disfrute de los mismos derechos con respecto a los demás países más desarrollados. A nosotros como profesores nos afectan más los derechos de los niños, como el derecho a la vida, a la salud, el derecho a la protección o derecho al juego. Pero creemos que uno de los derechos más importantes es el derecho a la educación. Y la realidad de Port Gentil o el resto de países africanos es que debido a la alta demografía de niños y a su vez la escasez de servicios como puedan ser las escuelas, hace que muchos de estos niños se tengan que quedar en casa por falta de espacio en las aulas. Pues luchamos contra eso.
Todo eso se concentra en torno al proyecto solidario. ¿Qué crees que aporta iniciativas como estas, Elena, como un proyecto solidario, que es algo que está en el currículum, en la actividad ya muy consolidado, pero que es algo también que nos pone en la senda de la Navidad y del mensaje de Navidad, ¿no?
Sí, bueno, de hecho la LOMLOE destaca la solidaridad como uno de sus principios fundamentales en el ámbito educativo y yo creo que por tanto con esta participación no solo de nuestro cole sino del resto de colegios estamos colaborando en el desarrollo de infraestructuras educativas que promueven el acceso a esa educación a otros niños, como decía María, que no tienen ese acceso tan fácil.
Es otra manera complementaria de
hacer educación, de hacer clase de religión también, ¿no, María? Y una manera que a uno le aporta posibilidades al trabajo en el aula, porque hablar de Gabón a niños de León, aunque rima, sí. Bueno, estamos en una lejanía, ¿no? Y es una cosa que enriquece, ¿no?
Queremos llevar la realidad de otros países a nuestras aulas. Hay que decir que ellos están muy abiertos, tienen la mente muy abierta para este tipo de cosas. Creemos que los niños ya de base ya poseen un sentimiento de compasión o empatía innato. Y esto se ve en cómo son capaces de rápidamente de ponerse en la piel de los niños más pobres, más necesitados, y enseguida responden positivamente y se muestran abiertos a ayudar. Creemos entonces que enseñar a los niños la importancia de este sentimiento de la compasión les hará ser mejores personas.
Pues es el mensaje que se ha trasladado en el Colegio de San Claudio, en otros muchos centros de la diócesis, en este proyecto solidario de Navidad. Hoy termina el trimestre. Esta actividad ha estado impulsada en muchos centros. Si quieres ser feliz, ayuda ahora a Port Gentil. Ese es el trabajo que han realizado los profesores de religión. Les felicitamos por esta iniciativa que también nos acerca a la Navidad, con un proyecto solidario de Navidad que se realiza aquí en la diócesis. Muchas gracias, María, Elena, por el trabajo que se realiza también en las aulas. Gracias.
Gracias por invitarnos.
Gracias a vosotros.
Pues con esta referencia al proyecto solidario de Navidad, enhorabuena a los profesores de religión que han conseguido esos 11.000 euros para apoyar a Port Gentil. Llegamos al final de este espejo. Volveremos el próximo viernes en el último espejo de este año. Será un espejo especial musical dedicado a la Navidad. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí. ¡Feliz Navidad!
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.